Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto.
Muy buenos días, qué lindo que es reencontrarnos como hacemos cada mañana. Hoy es martes 12 de marzo.
Y tenemos de todo para contarte. Bienvenido, bienvenida a este informativo diario.
Vos ponés la pava y nosotros las noticias.
Luz Escarpati y Gastón Lodos presentan la agenda en 10 minutos.
O menos. Esto es La Pastilla de Gamera.
Después de la ampliación unilateral de la zona de exclusión pesquera en Malvinas, Reino Unido avanzó con otra decisión que pone en tensión nuestra soberanía nacional.
Estamos hablando de la construcción de una terminal portuaria estratégica en las Islas Malvinas. El proyecto, fruto de un acuerdo con el astillero británico Harland & Wolff, implica la reconstrucción del puerto argentino dañado durante la guerra de 1982. La licitación, realizada en 2023, determinó la construcción de instalaciones portuarias e infraestructura de acceso y calzada y reemplazo del puerto actual.
Este desarrollo quedará terminado durante este 2024 y busca atraer cruceros, pesqueros y barcos científicos, compitiendo directamente con la ciudad de Ushuaia en esta materia, a través, obviamente, de tierra usurpada.
Desde el gobierno provincial adelantaron que van a intimar a la empresa. Así lo explicó a FM Master Andrés Dachari, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego.
Avanzar en lo que es una intimación a la empresa para que regularice, como si estuviese avanzando con este proyecto en cualquier otra parte de nuestra provincia, y en el caso de que no responda o la respuesta no sea satisfactoria, si mal no recuerdo, la ley prevé 90 días hábiles de plazo perentorio, se va a avanzar con el proceso ya de judicialización. Además de esto, lo que estamos todos los equipos es rastreando toda la cadena de proveedores y de clientes, es decir, son todas las empresas en las distintas partes del mundo que están asociadas a quienes van a llevar adelante este proyecto, para llegado el caso también remitirles cartas documentos notificando que esta empresa se encuentra en litigio con la provincia de Tierra del Fuego, entre otras cuestiones por no respetar resoluciones de las Naciones Unidas que llaman a no innovar hasta en tanto y en cuanto no sea resuelta la controversia soberana.
Con información de Crítica Sur, te contamos que el próximo invierno las familias fueguinas con ingresos superiores a 2.876.000 pesos al mes perderán los subsidios a la energía, según el informe de la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles Derivados y Afines, conocido como CATEDA.
Esta medida abarca a la región bioambiental muy fría, número 6, que incluye a Tierra del Fuego y a otras provincias. La Secretaría de Energía ajustará un nuevo esquema en mayo para reemplazar la segmentación de tarifas basándose en la canasta básica energética y en criterios de demanda.
Esto último, lo de los criterios de demanda, significa que junto con el tope de ingresos de 2.800.000 para hogares de 3 a 4 personas en la región muy fría, además se analizará si los usuarios destinan menos del 10% de sus ingresos a la energía. De lo contrario, si destinan más, el Estado cubrirá la diferencia.
Para la región templada, número 3, donde se encuentra la mayoría de la población argentina, aquellos con ingresos superiores a 790.000 pesos al mes perderán los subsidios en invierno. La implementación del nuevo esquema está programada para mayo.
En Ushuaia, la Asamblea Interbarrial de La Poderosa alertó sobre la crítica situación de su olla popular, que no puede proveer alimentos a más de 90 familias, lo que implica la generación de 380 raciones para viandas, debido a la falta de productos frescos.
La escasez incluye verduras esenciales como papa, cebolla y zanahoria, así como insuficiencia de pollo, carne y frutas.
Por esta situación, la organización hizo un llamado a la solidaridad, invitando a donaciones de productos frescos en el barrio, coordinándolo a través del número telefónico 2901-650670.
También se aceptan colaboraciones económicas al alias, presta atención, ovillo.aldea.toque y en referencia tenés que poner frescos. La Asamblea confía en la fuerza colectiva para superar la situación y agradece de antemano a quienes puedan contribuir.
En el plano nacional, el gobierno hizo oficial una serie de medidas de recorte en el Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales, el INCA, con el argumento de buscar una racionalización y eficientización, entre comillas, del organismo en respuesta a condiciones económicas excepcionales.
La resolución firmada por el presidente del Inca, Carlos Luis Pirovano, incluye la suspensión de programas de apoyo, afectando no solo la financiación para la producción cinematográfica, sino también otras áreas de la industria.
Quien habló al respecto fue el periodista y productor cinematográfico Axel Kuchevaski. Este domingo fue la gala de entrega de los Oscar y el Axel K. del cine reflexionó sobre el tema desde un costado interesante, el económico. El audio suena raro de origen.
¿De dónde se me ocurre por qué alguien querría que haya menos actividad económica? ¿Por qué gobiernos que hablan del crecimiento económico no estarían apuntalando, entre otras industrias, el audiovisual? Inglaterra anunció el miércoles un 40% de beneficio fiscal a la producción de cine y series en el Reino Unido. Inglaterra, que es donde gobiernan los conservadores, están fascinados con Thatcher y todo, devuelven un 40% de la inversión directa en cine y series de televisión. ¿Por qué lo hacen? Porque es un mercado súper competitivo, que, o sea, genera mucha actividad económica automática, directa e indirecta. Entonces, por supuesto que hay una lógica atrás de alimentar el sector audiovisual. Yo voy a defender siempre esto, porque además no está atado, no es ni ideológico, es económico. Es económico. Los países donde más se produce, más activamente se produce, y que tienen pisada internacional, como Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, España, todos tienen mecanismos en los cuales el sector público incentiva la actividad privada. Digo, por default haces eso y proteges a la cultura. Yo no quiero hablar más de cultura. Ahora quiero empezar a hablar de el negocio que los países se pierden cuando no incentivan la actividad económica de todos los sectores, incluyendo las industrias culturales.
Atención, pequeños ahorristas de plazo fijo, porque el Banco Central comunicó algunas cosas importantes durante esta jornada. A partir de hoy, la tasa de interés anual de los pases pasivos se fija en 80%. Y ahora te explicamos cómo impacta eso.
Esta tasa es la que paga el Central a los bancos comerciales por depositar dinero en el Banco Central. Al reducir la tasa de interés, lo que pretende el gobierno es incentivar a los bancos privados a prestar guita a los consumidores y a las empresas.
También a partir de hoy se elimina la tasa mínima de plazo fijo. Esto quiere decir que los bancos van a poder ofrecer tasas de interés más bajas o más altas según sus propias políticas y estrategias comerciales, sin necesidad de cumplir con ninguna tasa mínima establecida por el ente regulador.
Esto lo hace el gobierno con la intención de generar una mayor competencia entre los bancos para atraer depósitos, lo que potencialmente podría llevar a tasas de interés más altas ofrecidas a los clientes. Pero como te digo una cosa, te digo la otra. También existe el riesgo de que algunos bancos reduzcan significativamente su tasa de interés, lo que podría afectar negativamente a los ahorristas. Los bancos hasta hoy estaban pagando una tasa del 110% anual. Bueno, no creemos que a partir de esta regulación algún banco vaya a pagar más que el 80%.
Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.
Llegamos al final de La Pastilla, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá.
Este podcast fue conducido por mi compañera Luz Escarpati y Gastón Lodos, quien te habla, y producido por Mica Maldonado.
Que tengas una excelente jornada. Chau.
Gamera. Hablamos distinto.